Hola, Carlos, ¿y que tú me trajiste en historia para aquí en el cine?
Sí, pero acuérdate, ¿cortesía de quién?
Pero esto es cortesía de Leche Miles.
Ah, pero claro.
Porque tu familia es nuestra gran familia. Ahora Carlos le va a hablar de historia.
El 8 de febrero del año 1915... se estrenó la película El Nacimiento de una Nación, de la que hemos hablado anteriormente por la trascendencia de la película. ¿Por qué? Bueno, fue un exitazo de taquilla, 1915, ¿verdad? Porque introdujo nuevas técnicas de filmación. Por ejemplo, no se conocía eso de que close-up. Eso se vio por primera vez en esta película. El Nacimiento de una Nación, de David W. Griffith, el director norteamericano nativo de La Grange en Kentucky, hijo de un ex coronel confederado. Menciono esto porque el contenido de la película tiene que ver con esto de que su padre fue un coronel confederado y la película ha sido acusada de racismo explícito, provocando, bueno, aquella época cuando se estrenó, hubo muchos desórdenes, rompieron butacas en cine, toda cosa. Entonces, el padre de David W. Griffith murió cuando él tenía apenas 7 años de edad, dejó el bachillerato, bueno, ni siquiera completó el bachillerato para poder ayudar a su familia, ¿verdad? Y una serie de trabajos hasta que finalmente se dedicó a trabajar en la compañía de cine de Edison. Entonces, entre el año 1908 y el 1913, Griffith hizo más de 400 cortometrajes para la compañía Biograph. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dijo, llegó la hora de hacer un largometraje. Y está El Nacimiento de una Nación, 3 horas. 3 horas, señores, en 1915, cuando la norma eran películas de 2 o 3 minutos. Y lo más importante es que introdujo Griffith técnicas de cine como el close-up, el tiro amplio, el tiro con cámara en movimiento, el fade-in y fade-out. El fade-in es cuando el plano se va disolviendo y se queda en negro. Y el fade-in, viene de negro, está en negro y el plano comienza a aparecer, fade-in. Y fade-out, que es lo contrario. Entonces, las contribuciones de David W. Griffith al arte de la edición, el montaje, durante este periodo incluyen, oigan bien, el flashback. Él fue de los primeros que usó eso. La edición paralela, el montaje paralelo en que 2 o más escenas separadas se mezclan para dar la impresión de que están ocurriendo simultáneamente esas acciones separadas. También elevó el estándar de la actuación en cine. Y él, antes de comenzar a filmar una escena, le pedía a los actores que ensayaran. Eso antes no se hacía así. Antes era, vamos arriba, ¡guau! Y no dijo, no, espérate. Vamos a hacer ensayo y todo ese tipo de cosas. Muchos de estos actores, incluyendo a Lillian y Dorothy Gish, Mary Pickford, Mae Marsh y Lionel Barrymore, luego se convirtieron en las primeras estrellas de cine en la historia de Hollywood. Es decir, que este David W. Griffith, a él le debemos el nacimiento de esas técnicas de filmación. Porque antes de él, las películas eran cortas, muy pobremente producidas, pobremente actuadas, pobremente editadas. No inspiraban al espectador y bajo su guía, el arte o la realización fílmica se convirtió en una forma de arte. A pesar de, bueno, se sabe que presentó la película a los negros de forma muy dolorosa, diría yo, como seres inferiores y todas cosas. Pero siempre será recordado como el padre del cine. por lo menos de esta parte del mundo, que es David W. Griffith.
A propósito del fallecimiento de Carlos Saura, el pasado viernes también falleció Burt Bacharach.
Burt Bacharach, sí.
Burt Bacharach. Yeah. Ok, siempre está Carlos para corregirme. La cuestión es que él era un compositor de bandas sonoras muy famoso y sus mejores canciones para el cine se pueden mencionar De Dos Hombres y Un Destino y otra, Austin Powers. Falleció a los 94 años y había ganado 2 premios Oscar a Mejor Canción Original y 1 a Mejor Banda Sonora. Otro dato sobre, y además ya hablo de él en historia porque él pasó a la historia, porque ya se murió. Uh-huh. El compositor estuvo tras grandes éxitos de Aretha Franklin, considerada una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Tom Jones, Elvis Costello o Sheryl Crow. La cuestión es, señores, que Burt Bacharach ha sido considerado como uno de los pocos autores en la historia de la música popular que pueden hacer gala de haber sido a la vez una celebridad para el mainstream más rancio y un ídolo para músicos en la órbita de lo alternativo. Él ha sido uno de los más, o fue uno de los más destacados de todos ellos. Durante sus largas décadas de carrera, él había debutado en el año 1950, se destacó como un fabricante de hits cuyas canciones trascendían su target de clase media para convertirse en lecciones magistrales. O sea, ustedes entendieron, él no lo consumía el populacho. Nada, para convertirse en lecciones magistrales sobre cómo enganchar al oyente. Lecciones que también llegaron al cine, un campo en el cual su autor se desenvolvió como pez en el agua desde su primer trabajo en el clásico de la serie B, La Masa Devoradora. Hay momentos estelares en la vida de Burt Bacharach en el cine. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas canciones que fueron compuestas ex profeso para aparecer en películas, mientras que otras, ya icónicas de por sí, sirvieron para armar momentos legendarios en pantalla. Está What's New Pussycat. ¿Qué tal, Pussycat? Esa es del 65. Alfie Alfie del 66. The Look of Love de Casino Royale del 67. Raindrops keep falling on my head. Dos Hombres y Un Destino del 69. Es
Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Está Arthur, el tema de Arthur, El Soltero de Oro del 1981. También That's What Friends Are For. Esa misma. Turno de Noche del 82. Tiene La Boda de Mi Mejor Amigo del 97, que es con Julia Roberts. Imagino que muchos de ustedes lo recordarán. Uh-huh. También está la de Austin Power, La Espía que Me Escuchó, del 99. La cuestión es que, ya ustedes saben, falleció Burt Bacharach. Y ese es otro que, si quieren escuchar su música, pues váyanse a Spotify o YouTube.
Vamos a seguir algo de la música de Pet Shop Boys. Recordamos It's a Sin.